¿Cómo será que lo apasionante de la política, ¿no? Por lo que nos pasa, lo que sucede, la realidad. Y nuestro invitado ya está con nosotros. Después del aniversario del departamento de Sarmiento, de fiesta, señoras y señores.
Exactamente.
Bienvenido, le decimos, al intendente del departamento Sarmiento. Gracias por estar con nosotros, Cacho Martín.
Bueno, Mario Cacho Martín, muchas
gracias. Casi que no podemos decir Mario, no, porque sí. Todo el mundo lo conoce como Cacho Martín.
Sí, me siento mejor también, sí. Se dirigen así.
Del apodo.
Sí, el apodo.
Y bueno, el apodo
sí.
Ha ganado mucho más
que
el nombre.
Que hace. Este apodo lo debo tener hace 50 y pico de años.
Ah, bien.
Y hoy si me decís Mario y posiblemente ni me dé vuelta para,
claro,
para ver
no,
quién...
No responde al nombre.
No respondo,
es
no
que
responde.
El apodo muchas veces supera directamente ese nombre.
Este caso,
arquero de fútbol, ¿te tocó a defender los colores de Boca Juniors de los Berros, por
decir? Sí. Tuve ese honor de estar en las filas de Boca de los Berros en primera división. 4 o 5 años, época 80, más o menos. Muchos años.
Mirá. Hace ya,
¿no? Que increíble lo que uno puede estar... Hoy diciendo hace
que uno no se imagina, no se imagina tener un currículum para poder hablar de 30 años. Y,
suena muy feo. Pero primero quería agradecer la invitación a ustedes, a Silvia, a Juan. Muchas gracias por la invitación y por la atención también que han tenido.
Que es como el fútbol en la política, digo, te tocó ser arquero. Hay que atajarlas.
Es una posición complicada.
Es una de las posiciones de gloria y de la responsabilidad de todo lo que pasa en el
como
partido.
Como todos los errores se pagan caros.
Y el arquero es el culpable, el último que...
Y los aciertos te ponderan, ¿no? Es cierto, tiene esos altos y bajos muy
tiene
fuertes.
Tiene sus extremos, ¿no?
¿Sentís?
Atajás un penal y
sos el mejor del mundo.
Y haces una cosa que comete un error y un gol, chao, fuiste, o sea...
¿Siente, intendente, que cumplió con esas expectativas con el pueblo de Sarmiento? ¿Que atajó las que pudo atajar y levantó y niveló el departamento?
Y íntimamente creo que mi gran desafío es ese. Que la gente, cuando yo termine mi mandato, falta todavía 1 año y medio, haga ese análisis y me dé el like, ¿no? El visto bueno. De que he cumplido con las expectativas. Por eso me votaron, por eso creyeron en mí. Y ese crédito que me dieron, no solo en el 2015, sino en el 17, en las legislativas, el 19 también que ganamos de vuelta, en el 21 también hemos ganado. Entonces, ese crédito que la gente, con el más del 50% la mayoría de las veces, ese crédito y esa confianza que depositan los sarmientinos en mi persona, la que me obliga, en todo momento a cumplir con sus expectativas y con lo que creo yo también junto con, porque la gestión se conforma de las ideas que tiene tanto el intendente como que la gente pide las soluciones y vamos entonces armando una planificación de obras que significa cumplir con las metas, mejorar la calidad de vida y eso es lo que creo yo. Creo que eso sería para mí irme de la intendencia, ¿no? Conforme con mi trabajo y que la gente haya también entendido que cumplí con mis compromisos, ¿no?
Ha cambiado el perfil del departamento Sarmiento. Recuerdo hace algunos años que había quienes decían, turismo en Sarmiento, ¿cómo le vamos a encarar por allí?
Sí.
Empresas en Sarmiento y sí, Las Caleras. Hoy estamos hablando de turismo de alto vuelo, de empresas alimenticias de altísimo vuelo, los mejores vinos del mundo son del Valle de Pedernal por jurados internacionales y antes nunca hubiésemos ubicado a Sarmiento en ese espectro.
En ese abanico que está contando Silvia, siempre hablábamos de 4 departamentos turísticos, hablábamos de Calingasta, de Cachal, de Iglesia y Valle Fértil, y empezó a ser vedette en estos últimos años Pedernal con Sarmiento con Pedernal, ¿no?
Sí, primero dentro de lo malo que nos ha pasado con la pandemia, uno de los hechos que la pandemia produjo internamente con el turismo en San Juan es que los sanjuaninos, al no poder salir a otros lugares, tenía que elegir un turismo interno. Y ahí comenzamos también a que la elección de los sanjuaninos sea Sarmiento. Más allá de que nosotros veníamos proponiendo a Sarmiento en las ferias internacionales, hemos ido a 3 ferias internacionales, a Buenos Aires, a Chile, proponiendo Sarmiento y Pedernal en particular.
Sí, sí.
Y ellos también han aprendido, también y el boca a boca, entonces, y desde el Estado que hemos ido promocionando y apoyando a los prestadores, a la gente de Pedernal, más la inversión privada de ellos, han hecho que hoy sea Sarmiento, y venimos luchando para estar en el quinto puesto, a lo que vos, Juan, te referías,
sí,
¿no?
Sí,
siempre
sí,
en los diarios sale esos cuatro departamentos que nombraste, sí, sí, pero y nunca sale Sarmiento.
Pero empezaron a salir, y digo, la gente los empezó a imponer.
Y las inversiones privadas, que cuando uno lee en los diarios especializados, Piros, el mejor Malbec, claro, del mundo, Valle de Pedernal,
Valle de Pedernal,
uy, chicos, esto es acá, sí, y está en esta revista especializada, y te ponen y todos los vinos de Mendoza, y uno de San Juan, y uno es del Valle de Pedernal.
Y hay otro más que fue premiado hace unos meses atrás, también un Malbec, sí, un de Stone.
Sí, Malbec, de vinos de autor, hay muchos vinos de autor en Pedernal, sí, que tiene mucha fortaleza el sí, producto allí. Falta también. Falta ahí.
Sí, por supuesto.
Digo, porque hay un paisaje maravilloso allí, y hay una zona donde hay una pequeña, ustedes los conocen mejor, un arroyo que va lindante, sí, al río, que ustedes han hecho tipo camping, que lo cuidan bastante, que me encanta ir ahí, porque es muy tradicional. Yo soy de ir, y siempre se lo he planteado, pero faltan algunas cuestiones que tienen que ver con fortalecer tal vez allí mucho más el espacio. Sé que hay una política turística que es la que usted quiere implementar. Digo, ¿cuándo vamos a ver esa cadena completa, esa cadena completa funcionando turísticamente?
Bien. Bueno, es un trabajo que venimos recorriendo en este camino, que es largo, ¿no? Sí. Obviamente el Estado, nosotros como municipio, de hecho vamos a mejorar los servicios a través de la recolección de residuos, limpieza, que tiene que ver con una presencia municipal en el distrito. Estamos trabajando en un proyecto que venimos hace unos años, pero bueno, como digo, la pandemia un poco también, sí, nos ha demorado en eso, pero está muy latente ya la posibilidad de invertir en Pedernal, con un proyecto que tenemos presentado en Turismo Nación. Ajá. En donde va a permitir mejorar la infraestructura del camping para poder tener también alternativas. La gente que quiera ir en carpa lo va a poder hacer.
Ah, buenísimo.
Cabañas, que
está pegado, queríamos, lindante al río, sí, es, sí, maravilloso. Es un pequeño bosque que tiene una.
Por conozco ejemplo, el emprendimiento de Dante Elizondo.
Pero este, claro, sería de ahí. Sí, sí, este sería en el camping.
Claro.
¿Y sabes qué?
En el arroyo.
En el arroyito encontrás berros, por ejemplo. Te podés hacer la ensalada de berros. Es impresionante, es muy lindo la característica. Para aquellos que nos gustan los lugares así, son maravillosos. Son espejos turísticos muy interesantes. Lograría conformarlo ya como un camping más con
camping municipal, donde teníamos alternativas, también con unas cabañas municipales, y decir, nosotros como municipio poder tener una oferta.
Qué bueno.
Los privados a través de las cabañas, hoteles, otras ofertas.
Y bueno, en Calingá está, y así están las cabañas, sí, municipales,
claro, claro, que están
por eso digo, muy bien elegidas, muy bien, realmente, porque son de una calidad extraordinaria, a la
ser,
altura,
sí,
de las circunstancias.
Nosotros,
ese es el camino, a ver, articular lo público, sí, y lo privado.
Sí, no hay otra manera. Todo el esfuerzo no lo pueden hacer totalmente los privados, ni todo el esfuerzo lo pueden hacer el Estado. Entonces, por ese mix que se forma entre privados y Estado, hace que los resultados sean más rápidos, ¿no? Y
haya
más.
Ustedes ya tienen un trabajo con privados, con las Caleras, de por ende, que están allí en ese lugar. ¿Qué han logrado mejorar en esa relación privado-Estado?
Con las Caleras, yo, mire, a pesar de que yo vengo de Los Berros,
sí,
mis padres trabajaron en las cales, sí, mis hermanos, yo trabajé en la producción de cal. Hay todavía una distancia muy importante entre las Caleras y el Estado, salvo con algunas que son más cercanas, debido a que más allá que las inversiones son extranjeras, hacen que la distancia sea mayor. Entonces no hay una política, como sí lo hacen algunas Caleras, y las voy a nombrar, como FGH, Calera San Juan, Cefas, en alguna medida. En la pandemia hemos trabajado mucho con las empresas para crear esa burbuja que permitía que la producción en Sarmiento no se detuviese, ¿no? Porque si no, iban a quedar miles de puestos de trabajo
otras Caleras
en pandemia. Entonces, las medianas, Caleras medianas, que son las familiares,
sí, podemos la cooperativa, tener
una cercanía, pero a mí me gustaría, como lo planteé hace unos años, de que pudiésemos tener unos fondos solidarios, que todas las Caleras pusiesen anualmente un fondo solidario para ser destinado, distribuido en algún programa social, ¿no? Alguna uh-huh. cuestión que la comunidad necesite. Nosotros no tenemos regalías mineras, nada, entonces no tenemos fondos desde ese sector.
¿Y no logró que tengan esa
predisposición? No, por eso es que es muy difícil llegar. Uno puede hablar a veces con los jefes, no gerentes locales
regalías?
De acá, pero
¿por qué no
son
tienen
mexicanos, brasileños?
Pero la ley de regalías, ¿por qué no los contiene?
No, porque somos minería de segunda categoría, no somos metalífera.
Claro, claro.
Tendría que haberlo, porque el impacto que está produciendo
la
fabricación.
Hay que bregar por una ley ahí, ¿eh?
Pero claro. Siempre ha pasado, ¿sabes lo que ha pasado?
Pero es, bueno,
Juan
eso,
y Silvia.
Pero hay que bregar por la ley.
De segunda categoría.
Hemos luchado desde muchos años hasta poner peaje en la ruta para que el tránsito, que es muchísimo, son cientos y cientos de camiones diarios. De hecho, hoy la ruta 153 está muy deteriorada.
Sí.
Junto con nuestro gobernador y Vialidad Nacional, estamos ya en el trámite de comenzar la repavimentación de esta ruta, que es la que va a beneficiar a toda esta zona productiva, ¿no? Pero cualquier aumento que uno pueda hacer, impuesto, lo que sea, o tasa municipal, o un peaje que signifique un aumento de transporte, o el transporte lo tenga que pagar, se lo cargan todo al producto, que es la cal. Entonces siempre, desde el año 80 y pico, nunca se pudo poner un peaje, por ejemplo, para mantenimiento, propio mantenimiento.
No, pero justo podría ser discutirlo en una norma legal.
Sí, por una ley, me parece que no es malo.
No, pero hay inversiones que tal vez no le...
No, bueno, siempre se van a negar. El Estado tiene que ser el
que... Pero yo creo que sí
que...
debe haber algo. ¿Sabes por qué?
Sí.
Porque pasa que son las reservas. Es una cuestión
exacto,
de reservas.
Totalmente.
¿No? Es decir, desaparecen. Las reservas,
totalmente.
Ya te
nadie
dejan
está
el
hablando
hueco
de aumentar un impuesto, está hablando de ponerle un impuesto. A ver, ¿no? Si
cuidado,
toda la minería lo tiene, ¿por qué no en este caso?
Me sorprende, ¿no? Porque podría ser otra realidad.
Claro.
Bueno, los legisladores podrían estar en eso. ¿La ruta 153 cuál es? ¿Es la que viene de Uspallata?
Exactamente.
Esa es un gran dilema de la ruta, porque si hablamos de cuestiones que ustedes han venido peleando.
Hay un proyecto.
Ese proyecto es eterno y que nunca se concreta. Eso es un tema nacional, ¿no?
Sí, sí, y es una decisión política. Eso tiene que ver con
porque esa era 153. Corta el camino
40, desde Ruta 40 hasta Calingasta. Nos uniría a departamento y Uspallata.
Y hacen un abanico turístico también productivo muy interesante, ¿no? Porque sacás los camiones de la Ruta 40 y los llevas por esa ruta.
Por esa ruta. Más de 120, 150 camiones diarios saldrían por ahí todos los días. Abriría una cuestión impresionante y potencialmente sin techo para el tema turístico, porque
totalmente.
Eso permitiría...
Porque el paisaje de esa zona es increíble.
No, claro, el ingreso y un circuito por los departamentos de Calingasta, Sarmiento, salir a Uspallata, Chile. Nos permitiría también...
Esa es la ruta.
Acercar el turismo chileno a San Juan.
Totalmente.
Bueno, pero es una decisión política. Está ya en la... El gobernador sabe esto, lo sabe. Y
¿entró en el presupuesto este año?
En su momento en la Nación lo tenía de presupuesto en el gobierno de Macri, me acuerdo.
Salió en el gobierno de Macri, no sé cuántos miles de...
Y nunca se cumplió.
Se hizo.
Esto es bueno que ustedes lo sepan también.
Hay que retomarlo.
Porque cuando se habla de obra y todo, hay muchos que prometieron, lo metieron en el presupuesto
y
nunca se hicieron.
En el gobierno de Macri lo asusaban como por fin esa ruta y perdón.
Sí, sí, era increíble para los sanjuaninos. Circuito turístico impresionante porque sería como un anillo, ¿no?
Sí, un abanico.
Departamentos
agarra,
de la cordillera.
Agarra todo lo que es zona cordillerana y sabes qué paisajes que son únicos los que tienen entre Sarmiento y Calingasta. Ah. Pero está en el presupuesto ahora otra vez.
Estuvo en el presupuesto nacional hasta el 19. Hasta el 19.
Claro, el gobierno de Macri.
En el gobierno de Macri estuvo en el presupuesto nacional.
Este año, ya después de ahí
este
en adelante.
Año no lo,
de ahí en adelante no estuvo más.
No estuvo más. Creo que no está en el presupuesto nacional para este periodo.
Y si el año pasado 23. No hubo presupuesto, o sea, olvídate.
Bueno, pero sí estuvo en el presupuesto. Habría que ver, junto con nuestro gobernador, con los senadores y diputados.
Con los recortes de obra a las provincias.
Y ahora, menos que menos, con lo que más ha anunciado.
¿No? Se ha anunciado que no va a haber.
Se frena
pero
todo.
Bueno, es una tarea provincial que hay que seguir insistiendo a los porteños, porque bueno, esto es una cuestión que nos vendría muy bien a los sanjuaninos, principalmente a los sarmientinos. y que sería una puerta muy abierta, muy importante.
Mire, ¿no? Intendente, tenemos la propuesta siempre que los oyentes puedan preguntar, sí, por favor, y que se, y sé que tiene la predisposición a contestar, por eso mismo me parece que es bueno escuchar algunos de los mensajes. Dice, buen día para el Intendente de Sarmiento. La avenida 25 de Mayo, ¿cuándo se termina? Y el gas natural, ¿qué pasó con eso? Son dos preguntas.
Bien, el gas natural tenemos, nosotros cumplimos con todas las tareas que había que hacer, que era la instalación de los caños, el zanjeo y todo. Hay 39 kilómetros ya instalados totalmente en la vía de Mediagua, es decir, las cuatro etapas que era del tema de gas están instalados. Está la empresa ahora, Energas, está trabajando junto con la gente de San Juan para hacer la cámara reductora, bajar la presión a los kilos que se permiten para que sea domiciliario. Todo ese trámite se está haciendo, es lento, va muy lento, mucho más lento de lo que yo quisiera, porque la instalación de las cañerías están ya hace 2 años. Es decir, hemos mucha demora, pero ya no depende de mí, pero sería cuestión de que las cámaras de reducción de la presión, que tienen que bajar la presión de la que viene por la cañería, sí. Y sería todo. Ya para conectar,
claro, ya está.
Y que la gente de Sarmiento de la vía de Mediagua tenga gas. Y con respecto a la 25 de mayo, sí, que era una obra que quería inaugurar en este mes, el mes aniversario del departamento, hay una demora por una cuestión que también es ajena a la municipalidad. Yo sigo trabajando en la obra y tiene que ver con el asfalto de esta avenida. Pero hay un tema de una fórmula del asfalto que está trabajando la empresa con Vialidad Provincial para mejorar la fórmula del asfalto, para que sea más resistente, tenga más vida y demás. Entonces, hasta esa decisión ya está. Es decir, los fondos están asegurados, está todo bien, pero bueno, hay que mejorar la fórmula de asfalto, que es lo que estamos hoy dependiendo de esos tiempos.
Estoy escuchando al intendente de Sarmiento, que nosotros tenemos casa en Pedernal. Tendrían que mejorar, yo le diría, le pediría, ¿no es cierto?, el tema del agua, porque nos vamos quedando sin agua por partes. De la escuela para acá cortan el agua, después la dan al mediodía. Eso es un problema que tenemos hace años ahí. Y está muy lindo Pedernal. O sea, nosotros tenemos casa allá y nos encanta ir. Pero el problema es el agua. Debe tener alguna solución. Nosotros conversábamos con el señor Moreno, que le decíamos que pongan la boleta del agua con la de la luz, a ver si se podía hacer, porque la gente no paga el agua, entonces también no obtienen, digamos, dinero para ellos hacer las obras. Y los felicito porque cada día está mejor Pedernal.
Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, yo la verdad que es así. Pedernal está hoy, el agua potable manejada por la Unión Vecinal. La municipalidad siempre colaboramos en distintos momentos cuando tenemos que, bueno, de hecho se les quema una bomba, por ejemplo, del pozo, y desde el municipio vamos y colaboramos y aportamos como bomba nueva y ese tipo de, de colaboraciones, cañerías, etcétera, etcétera. Como digo, lo maneja la Unión Vecinal, a veces yo desconozco un poco cuáles son.
Pero usted tiene gerencia,
los
digo.
Sectores. No, por supuesto, pero digo, a veces desconozco como este tipo de temas, que hay sectores que no le está llegando el agua, claro, porque eso lo maneja el presidente de la Unión Vecinal.
Y unirle a la boleta de la luz es una buena idea, o mire, sería una buena idea, porque entonces ahí sí, te garantiza, supuesto, que te la pagan.
Obligatoriamente se pagaría el agua. Pasa en la municipalidad, hoy maneja, de alguna manera por decirlo así, o digamos, tenemos la responsabilidad del agua potable en muchos distritos, ¿no? Con varias plantas de agua potable que dependen de la Municipalidad de Sarmiento, y en ninguna de esas los vecinos pagan el agua. Es una mala costumbre. Sí. Tenemos que ver cómo mejoramos. Estuve planteando para que los vecinos puedan crear una comisión vecinal y se vayan encargando en cada uno de los distritos de sus problemas con el agua potable, porque si no es demasiada carga para el municipio.
Claro.
O se no interviene solamente en la avenida de Mediagua, entonces todo lo demás es una responsabilidad de la Municipalidad de Sarmiento. Pero bueno, hay escasez de agua en todos lados, eso seguro necesita una inversión para que la señora le pueda llegar agua, o necesita más agua, que se pueda disponer de mayor cantidad de agua en el en la planta o recurrir a ese nacedero que se recurre un poco más arriba, ¿no? Y se encauza el agua a través de cañería hacia la planta.
Lo llevo al ámbito político. Segundo periodo, culmina un proceso de un proyecto que usted llevó adelante con el resultado que usted acaba de decir al principio de la entrevista, digamos, un resultado que la comunidad lo ha acompañado. ¿Qué es la proyección de Cacho Martín o de Mario Martín en Sarmiento? ¿Hay una continuidad del proyecto ya con esta ley de lemas que puede llegar a ser aprobada en la próxima sesión? ¿Hay una línea que ya está conformándola usted con figuras o líderes que a usted le parece? ¿Están en el vínculo familiar? ¿No están en el vínculo familiar? Pasa mucho por la confianza también esto de cómo siguen los proyectos. Ya hemos visto numerosas situaciones que han pasado particularmente en la política. ¿Qué es lo que se viene para Sarmiento políticamente? ¿Usted acompañará alguna lista? ¿Va a ser parte de una lista?
Bien, bueno. Como decía al principio, creo que fuera de micrófono estábamos hablando.
Sí, fuera de micrófono.
Sí, naturalmente los intendentes que cumplen sus dos mandatos y que puedan seguir trabajando en la provincia y apoyando a nuestro gobernador, hay un camino que es pasar a la diputación departamental. Y lo otro con el tema de las listas, más allá de que nosotros hoy tengamos algunos funcionarios que son los que puedan estar con mayores posibilidades en esta ley de lemas de conformar listas, tenemos que escuchar a la gente. Yo creo que una de las cosas más hoy importantes es escuchar a la gente, a ver por qué lado podemos ir, porque más allá, como usted dice, del tema familiar, bueno, sí, yo puedo tener, como tengo hoy mi hija trabajando en coordinadora, digamos, de Acuerdo San Juan, es coordinadora.
¿Cómo se llama su hija?
Romina Martín. Tengo funcionarios, concejales y secretario de gobierno que vienen trabajando en mi gestión hace muchos años. Todos posiblemente puedan tener alguna posibilidad.
Le da una posibilidad a su hija.
Pero también,
digo, también dentro de esta gama.
Sí, pero sí, hay que escuchar a la gente primero.
Sí, por
no
supuesto.
Es porque sean mi hija o mi funcionario, además, concejales, estén obligados a participar en una lista. No, hay que escuchar a la gente.
No pueden estar negados por portación de apellido. Es más, me parece lo más honesto que entren a un cargo electivo.
Claro,
porque el problema se ha dado históricamente cuando ganaba una persona la intendencia y entraba una caterva de familiares.
Caso ahora, Julián Gil, por ejemplo.
Si se pone de consideración del voto, es innegable.
La gente lo elige. Eso, y también, por eso digo, la gente siempre nos indica.
Tiene miedo a la traición. Cuando se habla de familia, es temor a la traición. Dicen que los justicialistas son el único día que son leales, son el 17 de octubre. Después.
Sí, es cierto eso, ¿eh? Pero a veces uno confía, mire.
¿Siente
miedo
a esa traición?
Yo no digo que no exista.
Porque muchos dicen, bueno, me siento, yo te acompaño, todo lo que vos quieras, llega el momento, me siento y soy yo, ¿el entendés?
Sí, bueno, ha pasado.
Que tiene la lapicera, ahora soy yo.
Ha pasado.
Y pregúntele a Cristian Andino, por ejemplo.
Claro, no, si pasa y posiblemente, me parece que uno debe cerrar etapas, ¿no? Más allá de que pueda haber después una coordinación con el área ejecutiva, que uno como otro cargo diputado pueda tener, pero eso no significa que la persona que queda tiene que hacer 100% lo que la otra persona le vaya indicando, por más, o mejor relación que pueda tener. Entonces, existen esas posibilidades. Pero creo que tenemos que mostrar que la política, a través de la política podemos, es una gran, gran herramienta, que con eso nos permite hacer las obras, asfalto, viviendas, agua potable. Uh-huh. Es una hermosa herramienta, gran herramienta que hay que utilizarla de la mejor manera posible. Y nosotros creemos que todo lo que los sucesores, nuestros jóvenes, hoy en Sarmiento, yo me ocupo mucho con estos mensajes a veces a los jóvenes, que no vean que la política es esto que uno ve por televisión hoy, con tanto escándalo, con eso. La política la hacemos los hombres, y depende de nosotros cómo la hagamos, es el resultado que vamos a tener.
¿Y por qué está la política después con tanto escándalo?
Bueno, esto no es que sea en Argentina solamente, en el mundo de la democracia o cualquier otro sistema de gobierno, la corrupción existe en mayor o menor medida.
¿Qué opina
es
de
inevitable.
Cristina Fernández? ¿Se siente orgulloso del gobierno nacional?
Mire, yo entiendo que la justicia debe ser para todos, de la misma manera, porque Yo creo que si hay diferencia de aplicación de las leyes según quién, eso creo que no se hace una justicia equilibrada, lo que uno pretende es la justicia. Si alguien se equivoca y si tiene que pagar, que pague. Si, para eso están las pruebas, para eso está el juicio. Bueno, si le pueden encontrar a Cristina a través de este juicio, a través de las pruebas que el fiscal hoy está presentando, bueno, tendrá que tener una sanción.
Y si que no, y que la líder
y si no, que no sea, pero si tiene que cumplir. Y, una sanción la tendrá que cumplir, una
y
pena.
Y que la líder los conduzca a encolumnarse a todos, ¿pone en riesgo la gobernabilidad de cada uno de ustedes? De aquellos que, como usted, digo, sí, usted contó recién los números suyos en una gestión, ¿no los pone en riesgo? Porque esta ola tan fuerte de la denuncia de posibles hechos de corrupción, más la inflación, sí, más un país en una crisis como la que estamos viviendo, sin conducción clara tampoco, ¿no los involucra también dentro de la misma bolsa? ¿Cómo le explican ustedes al sarmientino que ustedes son del mismo proyecto y no son iguales?
Bueno, porque tenemos que separar primero, obviamente, las cuestiones de lo orgánico, ¿no? De lo que venimos. Nosotros tenemos un gobierno nacional que, a pesar de que pueda equivocarse y hoy dependemos de su economía, y que eso dependemos de cómo le vaya la nación, de sus aciertos económicos para que encamine a Argentina, para que tengamos oportunidades potencialmente todos, reactivar la economía interna, las exportaciones, importaciones, un equilibrio en la balanza comercial, las oportunidades que para los argentinos que vivimos en un país inmensamente rico. Depende de nosotros cómo lo organizamos, cómo lo gobernamos.
¿Esto es peronismo?
No, yo creo que a veces eso se pierde, ya en el tiempo el peronismo se va perdiendo, el justicialismo. Cuando no hay hoy una renovación de generaciones, en las nuevas generaciones, porque a veces las personas como nosotros, que somos más con mayor edad, hemos vivido ese peronismo, justicialismo más, más fuerte. Hoy como que en la juventud, en estas nuevas generaciones, la política en general, digo, ¿no?, se va diluyendo y ya para ellos no es tan importante como la militaba en los tiempos, ¿no?, nuestros. Y si no somos
se
claros
se milita
con
ahora
la política,
a través de planes sociales. Claro,
y si no somos claros para transmitirle a los jóvenes cómo es la política, para que ellos entiendan que la política no es aprovecharse, no es corrompirse, sino que muy por el contrario, es como decía recién, la política es la única herramienta que va a permitir que los sanjuaninos, los sarmientinos, los argentinos podamos avanzar. Entonces, hoy creo que tenemos, no es un mejor momento que estamos pasando, dependemos hoy desde lo económico a través de este nuevo ministro. Esto es como la ley del derrame, si se derrama poco, se va a derramar poco, para tanto para las provincias como para los municipios, y vamos a salir afectados porque los presupuestos van a ser achicados. Claro. Entonces, pretendemos que a este gobierno le vaya bien, que encaminemos en esta tormenta.
Y justamente en eso, en este año y medio que le queda, ¿qué es lo que cree usted que va a poder concretar, teniendo en cuenta que se van a ajustar los presupuestos?
Sí, yo creo que sí. No tenemos, históricamente venimos tropezando con la misma piedra, venimos cometiendo los mismos errores, porque cíclicamente volvemos al FMI. Sí. Entonces eso ya lo sabemos, eso lo sabe el ministro Massa. Entonces sabe que no hay más momentos de equivocarse, va a tener que tratar de esto, corregir este rumbo, de que
Y a Sarmiento, ¿cómo lo encara usted en torno al año y medio que le queda?
Bueno, yo...
¿Qué obras cree usted que, bueno, a ver, dónde me anoto para que sí?
Seguro que cumpliendo con lo que hemos venido prometiendo y que ya tenemos obras aprobadas desde lo presupuestario, como es el Acueducto Sur en Sarmiento, que el gobernador ha puesto la mirada de muchos problemas de nuestro departamento, y hemos tenido muchos apoyos de nuestro gobernador en el departamento, lo cual lo agradezco muchísimo, porque del apoyo de la provincia hemos podido avanzar bastante. Así que eso es uno como de los puntos relevantes, el agua para solucionar el problema en San Carlos, en Tres Esquinas, en Las Lagunas. Hoy estamos siendo asistidos por agua de canal en esas plantas. Y eso permitiría tener agua los 365 días, son perforaciones que se harían hacia arriba de la Ruta 40, en ese sector de San Carlos.
Claro.
Entonces, Tanto eso como otras obras. Mire, la Villa de Mediagua va a quedar con gas, tiene cloacas, asfalto, remodelación de plaza, nuevísima, Avenida 25 de Mayo, cementerio, un cementerio también remodelado, muy moderno todo. Distritos, salas velatorias en Los Berros, plazas, bueno, etcétera, etcétera. En muchos distritos hemos podido avanzar. Creo que nos faltan otras obras, siempre uno nunca termina. Siempre hay mucho para hacer y siempre vamos detrás de la necesidad, ¿no? Claro. Obras de agua potable que faltan. Bien. Y teniendo presupuesto para eso, no son grandes cosas lo que nos faltan terminar. Viviendas que estamos haciendo también, que es importante, en Mediagua y en Sarmiento y en Los Berros. Es decir, estamos trabajando. Bien. Tenemos mucho trabajo, chicos. Sí, igual, Juan, sí, mucho trabajo. Muchas obras para terminar y para comenzar en este año que nos queda. Así de que, bueno, lo que tenemos, sí, claro que es cumplir con la gente, para eso nos eligió, y que nosotros podamos, a través de estas obras, decir, bueno, como decía Juan, nos vamos con la conciencia tranquila de que hemos tratado de cumplir con ese compromiso para que la gente nos eligió.
En su persona queremos saludar a todos los habitantes del departamento Sarmiento, gente muy valiosa, muy linda, gente trabajadora, que realmente le aportan a todo San Juan su saber, su historia, su identidad. Feliz día por el aniversario y que realmente la política pueda ser el instrumento hacia el bien común. Ese es el objetivo. Bueno, lo entendemos desde ahí como usted lo plantea.
Yo también, yo creo que sí. 114 años de nuestro departamento. Somos un departamento, aunque suene muchos años, somos un departamento muy joven. No es nada, 114 años es muy poquito para un departamento.
Por supuesto. Es por ley, que ustedes fueron departamentos por la misma ley que Rivadavia, me imagino.
Rivadavia.
Sí. Por ley provincial hacía una nueva división política.
Somos más ricos que Rivadavia.
Eran más, entonces,
más rico que ahí que lleva ahí.
¿Qué se creen eso? Obviamente.
Mi amigo Martín, le mando un saludo también.
Tocayo.
Tocayo. Somos ricos naturalmente. Hablamos recién de la minería, somos los primeros productores de cales del país. El 80% de las cales de Sarmiento se llevan al mercado interno. Mira. Y el 20% de las cales se exportan. Somos primeros productores de oliva. 10.000 hectáreas plantadas en Sarmiento.
Sí. Ahora con el vino también abrieron una puerta muy interesante.
Valle de la fábrica Sequión de lo miran en el mundo entero. Vinos,
nueces, granadas, melones. No sé, Sarmiento, gracias a Dios, somos un departamento naturalmente
rico. Su matriz
productiva. Muy productivo, depende de nosotros los sarmientinos para organizarnos como sociedad, para madurar como sociedad. Ayer lo decía en el discurso, tenemos que, más allá de las diferencias políticas, de pensar distinto, diferente, con otros sarmientinos, con otras fuerzas políticas también, pero tenemos que poner al departamento como el primer objetivo.
Claro
que unirnos para seguir trabajando.
Totalmente.
Para que no sea esa una grieta que nos impida estar juntos de alguna manera para proponernos que Sarmiento siga desarrollándose, nosotros madurando como sociedad. No tenemos techo para crecer.
Obvio.
Depende de nosotros hoy de escribir la historia que nosotros tenemos hoy, que escribirla, sumándonos a esos miles y miles de sarmientinos que hicieron en estos 14 años, aportaron para que Sarmiento hoy estuviese así. Productores, empresarios, comerciantes, fuerzas vivas, todos juntos, echando para adelante con este carro que se llama Sarmiento.
Sí, señor.
Y vamos todos. Y podremos conseguir, por supuesto, muchas cosas, otras no, otras serán más difíciles, demorará más tiempo. Pero lo importante es que hoy sea como el fin supremo, ¿no? Para que cada vez estemos mejor.
Intendente, muchas gracias.
Gracias, Silvia. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Saludos a la audiencia. Muchas gracias.
Hasta luego.